Dice la Escritura, Salmo 33, 6 al 9, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. El tema que íbamos a estar considerando se titula Los cielos y la tierra. Cuando hablamos de los cielos y la tierra, a nuestra mente vienen preguntas muy importantes que a veces la gente no sabe responder. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de los cielos y la tierra? ¿Qué propósito tienen? Por un lado están las personas que tienen la idea de que la tierra y los cielos llegaron a existir por accidente. Una explosión nuclear o una explosión, ¿verdad?, en el espacio produjo lo que hoy conocemos como la tierra, y ahí está, es decir, que no tiene propósito. Por otro lado están los que creen en que Dios creó los cielos y la tierra. Pero ¿con qué propósito? ¿Para qué crear los cielos y la tierra? ¿Por qué sencillamente no crear entidades espirituales para que moren con Él por la eternidad y ya? ¿Por qué crear las cosas? ¿Por qué crear la tierra, el cielo, el sol, las estrellas y todo el universo, el hombre mismo? ¿Por qué? ¿O será cierto que realmente todo es un accidente y que no tiene propósito? Simplemente estamos aquí por accidente. ¿Qué es lo que enseña la palabra de Dios? Bueno, en primer lugar, la palabra de Dios nos dice que los cielos y la tierra fueron creados por Dios. Dios lo creó todo, como dice ahí en el Salmo capítulo 33, versículos 6 al 9, cuando no había nada, cuando no existía nada, con su palabra, Dios lo hizo todo. Y aunque hemos hablado en otras ocasiones de esto, hay que seguir haciendo énfasis en que Dios creó todas las cosas. La evolución no es verdad, la evolución no es correcta, no es cierta. No estamos aquí por accidente. De hecho, me atrevo a decir que desde el punto de vista bíblico, la evolución es un error. Es una falsa enseñanza y totalmente opuesta a la palabra del Señor. La Biblia nos dice que Dios creó la tierra, los cielos, el hombre mismo. Y por otro lado, la gente que no cree en la Biblia, pues nos dice que todo viene accidentalmente y que el hombre es una evolución. Era un mono, era un animal, una bestia. Y entonces con la evolución llegó a convertirse en un científico. Llegó a convertirse en un ser humano como lo conocemos hoy en día. Sin embargo, quiero mostrarles solo un ejemplo de la importancia que esto tiene. Si la evolución es un hecho, si la evolución es verdadera, si la evolución es cierta, entonces Jesucristo es un mentiroso y no hay por qué creer en Él y no hay redención en Jesucristo. Nada de lo que Él ha dicho es verdad si la evolución es cierta. Fíjese lo que dice Mateo capítulo 19 en el versículo 4. Nuestro Señor Jesucristo está hablando de un tema que tiene que ver con respecto al matrimonio, pero ahí en esa enseñanza Él nos habla acerca del origen del hombre. Mateo capítulo 19 en el versículo 4 dice la Escritura: Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Fíjese bien. Cristo dice que Dios hizo a Adán y a Eva. Los hizo al principio. Esto se refiere a Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Y Jesucristo nos está diciendo que la creación de Adán y Eva es un hecho histórico. Adán y Eva no evolucionaron de monos. El hombre no evolucionó de un animal. Dios los hizo al principio. Ellos fueron los primeros seres humanos sobre la tierra y según Jesucristo dice que Dios los hizo. Así que cualquier teoría de la evolución es falsa según Jesucristo. Jesucristo no está con la evolución. Jesucristo está en contra de la evolución. Jesucristo dice que Dios hizo al hombre, que Dios hizo varón y hembra. No que hubo una evolución, nada de eso. Si regresamos a Génesis, allá al principio, nos damos cuenta que Dios creó todo de manera milagrosa con su palabra. Vamos a ver algunos detalles ahí en Génesis en el capítulo 1, que nos van a mostrar que cualquier teoría de la evolución, cualquier teoría que diga algo distinto sobre el origen de los cielos y la tierra es sencillamente un error. Cuando no había nada, según Génesis capítulo 1, en el versículo 1 dice que cuando no había nada, no existía nada, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De la nada. Cuando no había nada, Dios creó todo. Obsérvese que Dios dice que Él creó todas las cosas. Él creó los cielos y creó la tierra. Él creó todo. Los cielos y la tierra fueron creados por Dios. Lo que sigue diciendo ahí en Génesis es cómo Dios ordena la creación. Cómo va creando otras cosas, plantas, animales, estrellas, etcétera. Cómo va produciendo todas las cosas. Ahora dice la Escritura en los versículos 3 al 5 que Dios hizo todo esto en días literales. Días normales y ordinarios como los que nosotros conocemos. Dice ahí la Escritura en Génesis capítulo 1 versículos 3 al 5. Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Fíjese bien, hay algunos intelectuales, algunos teólogos, algunos estudiosos que dicen que la palabra día se refiere a un largo periodo de tiempo, a millones de años. Y aunque es verdad que en ciertos contextos de la Biblia la palabra día puede referirse a un tiempo indeterminado, no es verdad que en Génesis significa más que un día común y corriente. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque ahí lo dice. Ahí está claro, ahí lo dice exactamente como lo estoy diciendo. Dice ahí la Escritura, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Fíjese bien, separó ¿qué cosa? La luz de las tinieblas. ¿Ve? Usted entiende eso ahora, usted ve el día y ve la noche, ¿no? Y entonces no se juntan. La oscuridad de la noche no se junta con la luz del día, ¿ven? Ahora, ¿cómo llamó Dios a la luz? Dice que la llamó día, ¿ven? ¿Cómo llamó Dios a la luz? Día. ¿Y cómo llamó Dios a las tinieblas? Noche. Ahora, cuando ustedes leen la palabra día y la palabra noche, ¿piensan en un periodo largo de tiempo? No, porque cuando ustedes leen noche y día, ustedes entienden que habla de una noche y un día común y corriente. Pero hay más todavía. Dice ahí la Escritura en el versículo 5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día. ¿Ven? El día se compone aquí de tarde y de mañana. Entonces esto es claro. Es un día común y corriente. Dios hizo la creación en 6 días comunes y corrientes, literales, ¿sí? No como la evolución pretende o incluso como la evolución teísta pretende. Y nos dice, es que esos días son días de largos periodos de tiempo, son millones y millones de años. No es cierto, no es cierto. Aquí vemos a la oscuridad que se llama noche y a la luz que se llama día. Y eso hasta la fecha existe, hasta la fecha. Usted dice, ya se hizo noche y está oscuro, ¿no? Usted dice, ya amaneció, es un nuevo día y hay luz, ¿ven? ¿Y cómo se llama la luz? La luz se llama día y la oscuridad se llama noche. Ahí están, es algo ordinario. Pero además de eso, este día que tiene luz se compone de tarde y de mañana. Entonces ahí no vemos largos periodos de tiempo, ahí no vemos millones de años, ahí vemos días comunes y corrientes. En el día sexto, según Génesis 1:24 al 31, Dios hace vida en la tierra seca, incluyendo la creación del hombre. Así que vemos que la Biblia dice que Dios hizo al ser humano en un día de 24 horas, en un día común y corriente. Lo hizo milagrosamente en el día sexto. El hombre no evolucionó. El hombre fue creado, fue hecho en el sexto día, exactamente como lo dice aquí la Escritura. No tomó millones de años. Dios es el creador de todo. Dios hizo todo en un momento, en un instante. Ordenó su creación en días literales y normales. Y además de esto, los cielos y la tierra son conservados o sostenidos también por Dios. La creación es algo distinto de Dios. No es Dios mismo. Esto es muy importante entenderlo. La creación es algo distinto de Dios, no es Dios mismo. Como dice el panteísmo. El panteísmo cree que todo es Dios. La roca es Dios, las plantas, los peces, Dios está en todas partes. No, no. Eso se llama panteísmo. Y aquí la Biblia nos dice que en el principio creó Dios, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra, ¿ven? La tierra fue creada por Dios, la tierra no es Dios. Dios creó el sol no es Dios, Dios creó el sol, ¿sí? Ahora, eso debió haber sido muy impactante en los tiempos de Moisés, porque en ese tiempo la gente creía que el sol era Dios. La gente creía que los árboles eran dioses, había gente que creía que los peces eran dioses, que las águilas, las aves eran dioses, etcétera. Incluso había gente que creía que ciertos seres humanos eran dioses, como el faraón, por ejemplo. ¿Dónde estuvo Moisés en su niñez? En Egipto. Y en Egipto estaban atestados de dioses por todas partes. Dioses en forma de águila, en forma de peces. ¿Ven? Ellos creían que diversas cosas en la creación eran dioses, incluyendo el faraón. Pero cuando Moisés escribe Génesis capítulo 1, choca total y plenamente con esa filosofía, con esas doctrinas idolátricas de ese tiempo. Porque Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó los árboles y también Dios creó al hombre. El hombre no es Dios. Las plantas no son dioses. Los peces no son dioses, sino que Él los creó. Dios creó todo y Él es distinto a la creación. Sin embargo, aunque Dios es distinto a la creación, Dios sostiene la creación. La cuida, la protege. Él es independiente de la creación, pero la sostiene. Fíjese lo que dice en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Dice la palabra del Señor, Colosenses 1, 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, ¿y qué? Y todas las cosas en Él subsisten. ¿Quién es el que sostiene la creación? Él. Dios está por encima de la creación. Dios es mucho mayor que la creación. Dios es independiente y distinto de la creación, pero por Él toda la creación se mantiene y funciona como debe funcionar. Dios la sostiene y Dios la sustenta. Entonces no hay que caer en ese error de pensar que todo es Dios, que la roca es Dios, el árbol es Dios. No es así. A pesar de que Dios es completamente independiente de la creación, Él también está íntimamente interesado e involucrado en la creación, en los cielos y la tierra. Hay otra filosofía que se llama deísmo. Deísmo, con D, deísmo. En el deísmo se cree que la creación es como un gran reloj, el cual Dios le dio cuerda y después se retiró para dejarlo funcionar sin involucrarse en él. Eso es el deísmo. El panteísmo dice todo es Dios, ya vimos que no. El deísmo dice que Dios creó todo, lo dejó funcionando y entonces se alejó, se fue. Y ahí lo dejó caminando, avanzando, como un reloj. Eso es el deísmo. Bueno, eso tampoco lo enseña la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios, mis hermanos, está aquí. Dios no se ha alejado de la creación. Él está aquí. Él está en todas partes de su creación. Él no se ha alejado, no se ha ido lejos. Hay personas que piensan de esa manera. Son deístas. Por ejemplo, dicen, soy tan insignificante que Dios no me quiere prestar atención. Él está tan ocupado, Él tiene otras cosas más importantes que yo. Entonces, ¿qué está haciendo usted aquí? ¿Qué hace usted aquí? Pues nada, nada más está ahí funcionando como una máquina. Pero Dios no se interesa, no se involucra con usted en su mundo. Eso no es cierto. Eso no es verdad. Eso es deísmo. Como que Dios hizo todo y hay que funcione, hay que camine. No, Dios está cerca. Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Dios es grande e independiente de su creación, pero Él también está íntimamente interesado y está involucrado en la creación. Dios se interesa en la muerte de un pájaro, por ejemplo. ¿Tanto así? Sí, Dios se interesa en la muerte de un pájaro y en el número de cabellos en nuestra cabeza. Dios está involucrado en eso. Mire, Mateo capítulo 10, versículos 29 al 31. Mateo capítulo 10, versículos 29 al 31 dice, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, fíjese lo que dice ahí. Vamos a ver si Dios está ajeno a la creación o si está involucrado en la creación. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni aun uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Fíjese nada más, un simple pajarillo dice, ninguno cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados, hermanos. ¿Qué interés pueden tener los cabellos para Dios? Pero sobre todo, ¿qué interés puede tener el número de cabellos? ¿Qué importa si son 300, 500, 1000 cabellos? Pues dice la Biblia que aún vuestros cabellos están, ¿qué cosa? Contados. Fíjese. ¿Está Dios ajeno a la creación? ¿Está Dios ajeno? Nace un pequeño bebé, sale con cabello y dice la Biblia que aún vuestros cabellos están contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces, ¿entienden el argumento? Si Dios se interesa tanto en la muerte de un simple pájaro, y si aún sabe cuántos cabellos hay sobre nuestra cabeza, ¿usted cree que se va a alejar de nosotros? ¿Usted cree que nos va a hacer y nos va a dejar ahí funcionando como máquinas de cuerda y ya Él se fue allá lejos? No, Él está siempre involucrado en la creación, siempre. Él también está interesado e involucrado en su vida, en la suya. Y aún quiere estar más involucrado de lo que usted pudiera imaginarse. Él quiere involucrarse mucho para bendecirle con su presencia y su bondad, proveyéndole todo lo que necesita para llegar a ser y hacer lo que Él quiere que usted sea. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11, ahí lo dice claramente. Dios no está alejado de nosotros, aunque nos consideremos pequeños e insignificantes y sin valor en este mundo, la verdad es que Él siempre está ahí. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? ¿Ve? Dios no está lejos allá, sino que Él está cerca y quiere involucrarse. Él quiere involucrarse en nuestras vidas. Él está interesado en eso. Dios es el Creador. Lo creó todo de la nada y lo sostiene todo con su poder. Él es independiente de la creación, pero a la vez está íntimamente involucrado en ella. Así vamos viendo entonces qué propósito tiene la creación. ¿Qué propósito tienen los cielos y la tierra? Muy bien, vamos a ver qué propósito tienen. Toda la creación existe para Dios. Es decir, para su gloria. ¿Cuál es el propósito de los cielos y la tierra? El propósito es para que Él sea glorificado. Mire, por ejemplo, ¿qué propósito tiene hacer una pintura? El pintor, ¿qué busca? ¿Qué busca? Él busca gloria. Hace un cuadro hermoso, precioso, ¿y qué recibe a cambio? Recibe gloria, ¿no? ¿Ven? Un escultor hace una escultura y se esmera y se esfuerza, pone todo su esfuerzo en ella y recibe ¿qué cosa? Gloria. Lo mismo cualquier persona que hace cosas. Nosotros somos hechos a imagen y a semejanza de Dios y somos creativos. Hasta las mujeres que hacen comida. ¿Cómo se siente cuando no le dan gracias, cuando no dicen nada de su comida? Se ofenden. Se ofenden si uno no dice, ah, estuvo muy buena. Y cuando uno dice, muy buena comida, ¿cómo se siente? Bueno, yo no tengo idea porque yo nunca he hecho comida para alguien, pero ¿cómo se sienten ustedes, mujeres, cuando dicen, hermana, esos chilaquiles que usted hizo estuvieron para chuparse los dedos? ¿Cómo se siente usted? Ah, se siente grande, ¿no? Se hincha de orgullo, de gozo, de... Ah. Y yo he visto porque en los convivios, cuando alguien dice a una hermana, oiga, su platillo estuvo delicioso, siempre trae el mismo. Viene el otro convivio y trae el mismo porque sabe que se va a llevar, ¿qué? Los aplausos. ¿Sí? Bueno, la creación es el platillo de Dios. La creación es para la gloria, es para glorificar a Dios. Todo lo que hay fue creado por medio del Hijo y también para Él, para su honra y para su gloria. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 4 en el versículo 11. Apocalipsis capítulo 4 en el versículo 11. Fíjese, ahí está claro. Fíjese todo lo que Dios merece precisamente por haber hecho los cielos y la tierra, por las cosas que existen. ¿Qué es lo que está esperando Dios recibir de todo lo que ha hecho? Apocalipsis capítulo 4 versículo 11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? ¿Por qué Él es digno de recibir la gloria? ¿Por qué Él es digno de ser honrado? ¿Por qué es digno de ser el soberano? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahí está el propósito de los cielos y la tierra. Dios, cuando hizo todo, se esmeró, hermano, se esmeró. Nosotros ya estamos tan acostumbrados de ver las cosas creadas que pues ya las vemos como algo insignificante o sin valor, pero Dios se esmeró. Hizo las formas, hizo el diseño de cada cosa, aún las más pequeñas. Aún las cosas más pequeñitas, Dios se esmeró con colores hermosos. Aún una asquerosa mosca, por ejemplo. Usted ha visto que hay moscas que se ven muy asquerosas y grandotas. Y dice uno, qué fea mosca, da asco. Bueno, si usted toma esa mosca y la analiza de cerquitas con un microscopio, usted va a encontrar una combinación de colores preciosa. Y pérese, esos son los colores. Pero el funcionamiento mismo. Los ingenieros se sorprenden de ver cómo ese insecto puede volar y cómo funcionan todos sus órganos, sus patitas, los pelitos que tiene, con un propósito. Todo con un propósito. Una cucaracha asquerosa, va a decir uno, esa cucaracha es asquerosa, pero tiene un propósito esa cucaracha. Y todo lo que implica para su funcionamiento, hermanos, para que funcione, para que vuelen o para que corran, para que se alimenten, etcétera. Y así Dios hizo todas las cosas hermosas que vemos. Vemos los paisajes y decimos, ¡qué hermoso paisaje! Bueno, ¿sabe qué es lo que debemos decir cuando vemos todas esas cosas? ¡Gloria al Señor! Eso es lo que hay que hacer cuando vemos un hermoso paisaje, cuando vemos un insecto, un animal que nos sorprende. Decimos, ¡gloria al Señor! Él debe ser honrado por nosotros precisamente porque Él creó todas las cosas con ese propósito. Él está esperando eso, así como la mujer espera. Hace un platillo y ahí la ve usted bien hacendosa, se esmera, le pone todos los detalles, los condimentos, la sal exacto, el picante exacto, todo exacto, y lo sirve bien adornado. ¿Qué es lo que está esperando? ¿Nada? ¿No está esperando nada? ¿O sí? Sean sinceras, sean honestas. ¿A poco? No, no, nomás. Me esmeré ahí mucho, nomás, para nomás. Nomás para que se lo coma ya. No, 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 no. Están esperando algo. ¿Sí? Pero también lo hacen porque buscan algo además de su gloria. ¿Buscan qué cosa? Buscan el deleite y el placer de aquellos que reciben su servicio, ¿sí o no? Esto va a ser para mi hijo, o esto va a ser para mi esposo, y quiere, ¿qué cosa? Deleitarlo. O esto va a ser para el hermano fulano, para la hermana. Yo me acuerdo cuando, una vez que fui a Monterrey, ahí a la iglesia en La Fama, creo, cuando me querían con toda el alma. Ahora ya no sé si me quieren, pero en ese tiempo sí. Y olvídese, ese día se corrió la voz, no sé cómo se corre la voz, de que a mí me gustaban las tortillas de harina, las hamburguesas, las pizzas y toda la cosa. Pues ese día los hermanos trajeron al convivio y me querían dar todos de lo que habían traído. Y unos traían hamburguesas con papas, otros traían pizzas, otros traían tortillas de harina. Y todos querían que yo probara. ¿Y por qué hacían eso? Bueno, porque querían satisfacerme, ¿eh? Querían darme ese gusto. Lo hicieron. Yo imagino que la hermana que estuvo haciendo las tortillas en la casa estuvo pensando en mí. Estuvo pensando en mí. Dice, no, hombre, ahorita que el hermano pruebe estas tortillas, esta se va a chupar los dedos. Ya. Se esmeró la hermana, estaba pensando en mí y llegó con... Imagínese que yo diga, no, no quiero. No, pues va, se va a sentir mal, ¿verdad? Un hermano estaba ahí y decía, van a matar al hermano. Le están haciendo daño con eso. Yo le decía, usted no se meta, déjeme disfrutar aquí. Déjeme disfrutar aquí la comida. Ahorita que puedo. Pero yo pienso que la hermana que estuvo haciendo esas tortillas estuvo pensando en mí. La hermana que dijo, ¿qué llevo al hermano? Ah, una hamburguesa con papas le gusta, prepárele esto. O sea, usted está pensando en la persona a la que usted quiere deleitar y se esmera en hacerlo. Bueno, Dios hizo los cielos y la tierra pensando, ¿sabe en quién? En nosotros. Nos hizo al último. Pero Él nos hizo al último precisamente porque quería que todo estuviera listo para cuando nosotros llegáramos. Él estaba pensando en nosotros. Cuando Él diseñó todo, cuando Él trajo los árboles, el agua, todo lo hermoso de la creación, Él estaba pensando en el hombre y quería deleitar al hombre, que disfrutara el hombre la creación de todo. Mire, dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 5. Fíjese. 1 Timoteo 4, 1 al 5 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Fíjese bien lo que están prohibiendo, cosas que Dios creó. Cosas que Dios diseñó, ¿para quién? Para el ser humano. Estos hipócritas mentirosos que tienen cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos. ¿Qué cosa? Que Dios creó, ¿para qué? Para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿En quién estaba pensando Dios cuando creó todo? En nosotros. En nosotros. Dios es bueno. Y siendo así, Él quiere proveer para nosotros y darnos buenas cosas. Así es. Aquí el error que debemos evitar es lo que hace el pecado. ¿El pecado qué viene a hacer? El pecado viene a distorsionar la creación. El pecado viene a distorsionar la creación. Viene a distorsionar todo. Todo lo distorsiona. Por ejemplo, dice que Dios creó la comida para que con acción de gracias participemos. ¿Ve? Cuando usted esté comiendo, usted va a disfrutar esa comida, usted va a deleitar esa comida, usted se va a deleitar con eso porque Dios así la diseñó, con ese fin, de que usted se deleitara. Y también para que usted que le glorifique, Él es digno de ser glorificado. Mire, cuando oramos por los alimentos, no estamos orando solamente para santificarlos, como dice ahí, sino estamos también orando para dar gracias, para honrar a Dios por eso que hizo para nuestro deleite. Pero el pecado viene y lo distorsiona todo. Por ejemplo, Dios hizo la comida. Es algo que Dios hizo y es bueno. Pero la comida, aunque es buena, puede tener un uso malo. Por ejemplo, la glotonería. La glotonería ya es una distorsión. ¿Ve? El dinero es bueno. Dios hizo los metales, hizo todo lo que hay, que son bienes de dinero. Pero el uso equivocado del dinero es malo. Por ejemplo, en 1 Timoteo 6:10 dice, 1 Timoteo 6:10, que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Timoteo 6:10. ¿Ven? Dios creó todas las cosas, pero el uso equivocado de ellas se convierte en algo malo, y eso es lo que hace el pecado. El sexo es algo que Dios dio, es bueno y podemos disfrutarlo en el contexto del matrimonio. El uso equivocado de ello, que es la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, etcétera, y eso ya produce, ¿qué cosa? El pecado. Eso lo produce el pecado. Entonces, Dios hizo los cielos y la tierra para su honra y su gloria, para la satisfacción del ser humano, y para que eso no se desvirtúe, tiene que usarse conforme a las normas de Dios. Si usamos la creación, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, las cosas que tenemos, nuestras posesiones, nuestra casa, nuestro carro, nuestros estudios, nuestro dinero, nuestro tiempo, etcétera, conforme a la voluntad de Dios y para la honra de Dios, eso es algo bueno. Eso es lo correcto. Eso es gozar de la vida. ¿Cómo se goza de la vida? ¿Cómo se disfruta la vida? No abusando. Hay quien dice, pues se van de juerga por ahí y se embriagan con cerveza, con drogas, y dicen, esto es la pura vida. Y con mujeres y hombres y de todo revuelto ahí ya. Y dice, esta es la pura vida. No es cierto, no es cierto. Estás distorsionando lo que es la pura vida. La pura vida es disfrutar de las cosas conforme a la voluntad de Dios para que Él sea glorificado. Esa es la pura vida. Esa es la pura vida, esa es la mera vida. Disfrutar de todas las cosas creadas dentro de las normas de Dios para que Él sea glorificado. Ese es el propósito de la vida. Será una buena vida porque será una vida llena de Dios y de sus bendiciones. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Dios es el creador. Él hizo todo, incluyendo a nosotros, de la nada. Y además lo sostiene todo con su poder. Esto implica que Dios es dueño de todo. Es dueño de todo. Y como es dueño de todo, entonces todo se va a hacer conforme a sus reglas. Es como los niños esos que van a jugar a la pelota. ¿Quién es el que pone las reglas? El dueño de la pelota. ¿No? Dice, yo soy el dueño, ¿yo qué? ¿Qué? Yo soy el dueño y yo pongo las reglas. Bueno, Dios es el dueño de los cielos y la tierra, de la creación. Él es el que pone las reglas. Él es el que dice cómo. Si lo hacemos, si respetamos las reglas, si disfrutamos de todo lo que nos ha dado conforme a las reglas que Él ha establecido, Él será glorificado, cumpliendo el propósito de la creación. Reconozcamos entonces quién es Dios. Él es el creador. Vivamos conforme a su voluntad. El que no es cristiano necesita reconocer a Dios como el Creador. Necesita reconocer a Dios como el soberano de todas las cosas, de su vida misma. Necesita conocer la voluntad de Dios para que pueda gozar de esta vida conforme a su voluntad y glorificarle. Y los que ya somos cristianos, necesitamos perseverar en eso. Necesitamos perseverar en respetar las normas de Dios para la vida, para las cosas creadas, para todo lo que ha hecho. Si lo respetamos, lo vamos a disfrutar y Él va a ser glorificado. Pero si no lo respetamos, entonces vamos a sufrir. ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando no respetaron las reglas? Ahí estaban en el huerto y todo estaba perfecto, ¿no? Su relación matrimonial, su comida, su trabajo, todo estaba perfecto, ¿ven? Todo perfecto. Comida por todas partes, perfecto. Se metían a bañar cuando querían, todo excelente. ¿Y qué dijo Dios? De todos los árboles del huerto podrás comer, y aquí vienen las reglas, pero de este no. Y entonces Eva se acercó un día al árbol y ahí estaba la serpiente miserable y le dijo, no es cierto, come. Y ella rompió las reglas, ¿ven? Rompió las reglas y le dio también a su marido. Rompieron las reglas. ¿Y qué pasó a partir de ahí? Ellos no respetaron las reglas de la creación. Y cuando no respetaron las reglas de la creación, entonces vino amargura y crisis. Espinos y cardos te producirá. Con el sudor de tu frente comerás todos los días. Con dolor darás a luz a tus hijos. Fue un completo desastre. La tierra se llenó de violencia por todas partes. Entonces, ¿por qué el mundo está como está? Porque no estamos respetando las reglas que Dios puso para los cielos y la tierra. Vivamos pues conforme a su voluntad para poder disfrutar de la vida que Dios nos ha dado. Puestos de pie.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas libre, otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor.